Ángela, bienvenida como de costumbre al aire de Nacional. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? Buenos días a todos y bueno, nuevamente agradecidas por este espacio. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el ACV. ACV es lo que conocemos como derrame, como ACV isquémico, bueno, ese es un tecnicismo, ACV o derrame, o embolias, ataque cerebral, ¿sí? Bueno, generalmente así está, estos días en particular. Se hace toda una movida, digamos, de concientización mundial acerca de esta enfermedad que en general, bueno, difiere mucho de, puede ser, digamos, de tipo isquémico o hemorrágico. Isquémico es cuando se tapa una arteria del cerebro y hemorrágico es cuando se revienta un vaso. Eso es lo que habitualmente a eso se refiere. Lo bueno con esto que podemos hacer, tanto cuando alguna persona tiene algún tipo de síntomas, estos síntomas pueden ser variados, ¿sí? De acuerdo a la parte, digamos, donde existe la interrupción de la irrigación, o sea que la sangre no llega a esa parte del cerebro, o bien que se tapa o se revienta una arteria, ¿sí? En ese caso, digamos, puede presentarse con síntomas comunes como pérdida de fuerza, una pérdida en la sensibilidad en un brazo, en una pierna, en la mitad de la cara, en la mitad del cuerpo. De golpe hay una pérdida en la capacidad de hablar o para comprender. O a veces una alteración en alguna en la vista, en la visión, ¿sí? Cierta inestabilidad o dificultad para caminar. De golpe también hay una falta de estabilidad, por ejemplo, al caminar. Un dolor de cabeza que no es el habitual, mucho más intensa y a veces se va acompañado de otros síntomas y digamos en el caso más extremo hay una pérdida de la conciencia, o sea, directamente como tipo de desmayo. Cuando hablamos de prevención puntualmente hay algo que es muy importante para lo que es el pronóstico y el tratamiento, ¿sí? Cuanto antes uno lo pueda detectar, es importante llamar inmediatamente al teléfono de emergencia para que esa persona sea asistida. Y hay algo muy sencillo que cualquier persona puede conocer y puede hacer, que es una prueba que se llama la escala de paz. Por ejemplo, yo le digo, es una prueba en la cual la presencia de uno de estos síntomas habla de que hay un 70% de posibilidad, de probabilidad de que esa persona esté cursando un ACV. Y es, por ejemplo, una prueba es pedirle a esa persona que diga una frase, por ejemplo, que repita, perdón, una frase, ponerle el cielo es azul.
Sí.
Se observa si la persona comprende esa consigna y si la puede después repetir sin dificultad. La otra es pedirle que sonría. Cuando esa persona sonríe, ve si, digamos, la comisura, la boca está de forma simétrica, si no hay un descenso de una de las partes de la boca, o como dicen, la boca está torcida, en una palabra. Y la última es ver que levante los brazos hacia el frente y ver si los hace en forma, los levanta ambos en forma igual, digamos, ¿sí? Si hay alguno que tiene un descenso o no puede mantener esa postura, cualquiera de estas alteraciones en cualquiera de estas consignas, existe un 70% de probabilidad que esa persona esté cursando un ACV. Por eso es muy importante, digamos, el ACV es una emergencia y es importante que rápidamente se ponga en contacto con el sistema de emergencia y si es posible, es entendible que ante una situación así, realmente hay como desesperación, pero tranquilamente como tener en cuenta de poder definir la hora. ¿Sí? No más o menos, sino si puedes decir, bueno, tener en cuenta más o menos la hora, porque eso determina también el pronóstico y la posibilidad de recibir o no un tratamiento. Acá nosotros tenemos una gran, no dificultad, pero es algo a tener muy en cuenta, que los centros de mayor complejidad están a 4 horas. Entonces, con más razón, el definir el momento en que empiezan los síntomas es lo que también determina también la posibilidad de recibir o no ese tratamiento, ¿no? Y si aún así lo requiere, una derivación, ¿sí? Uh-huh. Puntualmente hablando, y en este espacio a mí me gusta más puntualizar hacia lo que impediría o ayudaría a disminuir las posibilidades de prevenir una ACV. Apunto fundamentalmente pensando que nunca es demasiado tarde para hacer un cambio a favor de cuidar nuestra salud, ¿sí? Y dentro de los factores nosotros tenemos, bueno, más allá de la edad, lo genético, que son factores que no podemos modificar, existen factores sí modificables, por ejemplo, el tratamiento correcto de la hipertensión arterial. Lamentablemente las personas que tienen presión alta se multiplican 4 veces más el riesgo de sufrir una ACV. Por eso es tan importante, por ejemplo, el no abandonar el tratamiento. Yo sé que a veces es difícil acceder a al medicamento, pero es importante que se provea y que siempre esté tomando su medicación, que tenga los controles. Otro factor de riesgo muy, muy importante es el hábito de fumar. Esto duplica o triplica. Esa persona tiene 2 a 3 veces más riesgo de sufrir una ACV. Y no solo es el que fuma puntualmente, sino el que está respirando ese humo, que es el fumador pasivo, ¿sí? Otro factor de riesgo es la diabetes. Esta aumenta, duplica o hasta 6 veces más el riesgo de ACV. Y esto es fácilmente, digamos, para el diagnóstico rápido de la diabetes, es a través de una dosaje de glucemia, que acá, bueno, en el hospital y en los otros hospitales del interior se hace una determinación para nada compleja. También el tratamiento del colesterol, el colesterol alto, ¿sí? Otro factor de riesgo es la obesidad, ¿sí? Se dice que el obeso tiene un 40% más de riesgo, ¿sí? Y es importante, y hablando esto de la alimentación puntualmente, ¿sí? ¿Cómo prevenir esto? Es mantener un peso saludable, ¿sí? Evitar el sobrepeso. Generalmente cuando hablamos de una alimentación saludable estamos hablando más de aumentar más el consumo de frutas y verduras. Se dice que lo ideal son 5 porciones en el día, ¿sí? Disminuir el consumo de sal, hablando, si uno piensa, no voy a hablar de 5 gramos porque nadie tiene una balancita por ahí para pesar, pero más o menos es una cucharada de té aproximadamente. Uh-huh. Otro es reducir el consumo de alcohol. Si tomamos como medir una copa de vino o una lata de cerveza, no más de 2 por día en el hombre y 1 en la mujer. Y otro muy importante es el sedentarismo, ¿sí? La falta de actividad física. La actividad física regular puede reducir hasta un 30% el riesgo de sufrir el ACV. Y recomendamos más o menos una actividad física unos 150 minutos, o sea, 30, 40 minutos, 3 o 4 veces la semana. Eso sería, digamos, lo más aconsejable. Es muy típico escuchar a veces que dice, bueno, sí, yo tomo sopita, pero la sopita es sopa de puchero con todo el contenido graso y pocas verduras, ¿sí? Por eso es importante, por ejemplo, cuando hablaba de el tratamiento de uno de los factores de riesgo, el colesterol malo, ¿sí? Uh-huh. Y el colesterol malo, fundamentalmente, muchas veces lo tenemos en las llamadas carnes gordas o en los pucheros que mucho contenido de grasa. Por eso, digamos, si bien se puede, a ver, a la carne, no es lo mismo comer un bife o más así carne, pero que esa porción ocupe todo el plato, a que sea una parte del plato y el resto sean verduras. Claro. ¿Sí? Tiene que ver con estos cambios de hábito y también el cambio patrones en la forma que uno come, ¿sí? Pero bueno, yo insisto que a veces lamentablemente la gente cuando, entre comillas, se asusta o le pasó a alguien muy cercano, es como que toma conciencia de que es una situación que le puede afectar a cualquiera, ¿sí? Y ahí empieza, bueno, me cuidé un par de días o dejé de comer tal cosa, por ejemplo, también es muy común comer fiambre, ¿no? Y eso tiene mucho contenido sal. Entonces también, o sea, yo tengo que elegir que la gente tenga la información suficiente como para poder optar y hacerlo por opciones mucho más saludables. Las harinas en sí, digamos, forman parte de nuestra alimentación, dentro de la alimentación balanceada. Pero el exceso, todo en exceso es en desmedro de la salud, ¿sí? Si yo a un fideo hervido como solamente el fideo, y bueno, estoy aportando solamente hidratos de carbono. En cambio, si a esos fideos puedo saltearlo y tener otro tipo de una verdura, poner un brócoli, ya le estoy adicionando y disminuyendo la cantidad de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque estoy incorporando verduras.
Claro.
¿Sí? Por eso, digamos, tiene que ver con pequeños cambios que hacen mucho la diferencia. El sacar la sal de la mesa me impide de que yo me tenga que levantar o sacar. Y es una, digamos, un hábito que no tiene que ser incorporado solamente por la persona, sino por el grupo familiar. Es importante eso, que el grupo familiar apoye y también adopte condiciones y hábitos saludables. O sea, yo no le puedo decir a nuestros hijos, no le pongas sal, si me ve a mí, echa sal.
Claro, claro.
Comer verdura, es muy común las mamás, yo soy mamá, comer verdura hija y no me ven en mi plato ni nada de verdura. O sea, el ejemplo es mucho más, enseña mucho más que mil palabras que podamos decir. O sea, por eso la incorporación de hábitos no tiene que ser definida hacia la persona que tiene presión alta, para el consumo de sal, para el diabético que no coma pasta a rabiar, sino en general, no todo el grupo familiar, porque en definitiva lo que yo incorpore como un hábito saludable en nuestros hijos, por ejemplo, yo estoy impidiendo que la evolución normal termine en una diabetes, en un sobrepeso, en un hipertenso. O sea, lo que yo invierta actualmente en enseñarles y que se incorpore dentro de la familia es una inversión para la salud de su futuro, digamos. El tabaco duplica la posibilidad de la probabilidad de un ACV. Y la verdad que fumar, más allá de lo que es algo, un consumo compulsivo, aquel que está habituado, la verdad que no, de todas maneras, en todas las enfermedades está implicado el tabaquismo como un factor de riesgo.